Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos en estos momentos el Espejo de la Diócesis, un espacio en el que cada viernes nos colamos en sus aparatos de radio para compartir con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Una actualidad que esta semana viene inevitablemente marcada por los nombramientos que nuestro arzobispo don Jesús acaba de realizar, que serán efectivos a partir del próximo mes de septiembre y que supondrán que en apenas 2 meses habrá nuevo vicario general, nuevo abad de Covadonga y nuevo rector del seminario, entre otros. Pero más adelante les hablaremos de todo ello. Ahora vamos ya con más contenidos. ¡Comenzamos!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues arrancamos este espejo en el primer viernes del mes de julio y comenzamos con uno de los grandes eventos que va a vivir el santuario de Covadonga este verano. En breve, a lo largo de la tarde, irán llegando los 2.000 jóvenes de hasta 10 nacionalidades diferentes que se espera participen en la primera jornada eucarística mariana juvenil que la Asociación En Marcha organiza en España. Han querido que el primer destino de este encuentro sea Covadonga, precisamente, y queda por delante pues un fin de semana muy intenso con numerosas actividades pensadas para los jóvenes. A lo largo de estos últimos meses hemos ido contándoles aquí en El Espejo cómo se estaba organizando esta jornada tan especial. Hemos hablado con voluntarios, con las personas que han ido trabajando desde el contenido del encuentro hasta los aspectos más prácticos del mismo, el alojamiento, las comidas. Y hoy, en el primer día de la GEMJ, queremos ver cómo se está viviendo desde dentro, desde el santuario. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono al abad de Covadonga, Adolfo Mariño. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los voluntarios están allí desde hace unos días ya en el santuario. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los preparativos?
Pues están muy avanzados los preparativos. Ya han empezado ya la semana pasada. Han venido las religiosas, han venido también religiosos del Hogar de la Madre, esa institución que es la que coordina un poquito todo esto. Y ya han venido bastantes voluntarios. Están las carpas ya montadas. La cuestión de intendencia más o menos está ya también perfilada. Es decir, que está muy avanzado y prácticamente ya lo tienen todo a punto, ¿no? Ha habido un equipo muy bueno de religiosas y de laicos, es de admirar, y además hemos tenido muchísimas reuniones porque con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, con su alcalde, con la Guardia Civil, con la Policía Municipal, con Protección Civil y con toda la gente un poco que está allí, pues de seguridad, se han puesto en esta disposición y la verdad que está todo a punto.
Sí, porque es de destacar, la verdad, cómo se ha volcado, claro, aparte del santuario, pues todo lo que rodea al mismo, ¿no? El Ayuntamiento, Cangas de Onís, que también han cedido, ¿no?, alojamientos.
Sí, sí, pues nos han puesto a disposición incluso lugares reservados para aparcamiento de coches, los han quitado para que la gente vaya. La verdad, tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento, al alcalde, a los concejales y a la gente que está ahí en primera línea, porque nos han favorecido en todo, nunca han puesto ningún inconveniente, al contrario.
Cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros pasos, la noticia de esta GEMJ, que realmente, bueno, pues es una actividad desconocida, ¿no?, que hasta ahora nunca había tenido lugar. Es bonito, ¿no?, que eligieran también el santuario de Covadonga, sí, de manera simbólica para hacerlo por primera vez. ¿Y cómo lo recibieron y qué les pareció?
Bueno, pues mira, yo tengo que ser sincero, yo al principio lo recibí, bueno, no solamente yo, sino los canónigos del santuario, con temblor y temor, porque claro, nos dicen de primera mano que van a venir unos 2.000 jóvenes y nosotros aquí digo, Dios mío, ¿dónde se meten aquí 2.000 jóvenes? ¿Cómo vamos a poder hacer? Pero bueno, en el transcurso después del tiempo, hace 4 o 5 meses de esto, fuimos caminando con este equipo que lo está organizando y ya vino mucha paz a nuestros corazones porque veíamos que no era una cosa cualquiera ni se hacía de cualquier manera, sino que eran gente, bueno, que estaban acostumbradas a estos eventos religiosos, me refiero, y que, bueno, nos dio mucha paz y mucha tranquilidad. Nos hemos puesto a trabajar con ellos y muy bien.
Bueno, claro, estamos hablando de los religiosos del Hogar de la Madre que tienen, que llegaron no hace mucho a Asturias. Tienen ahora mismo su sede aquí en Asturias, en la diócesis, en Avilés, en la parroquia de San Nicolás, junto con lo que es la Asociación de Laicos en Marcha. Son ellos los que han organizado este encuentro tan interesante, que va a ser muy intenso, desde la exposición de los milagros eucarísticos de Carlo Acutis, los talleres de todo tipo, bueno, pues para profundizar en diferentes aspectos de la fe, la vigilia de oración, el festival de música esta misma noche. Va a ser un encuentro muy especial, van a acudir algunos obispos. De todo lo que se va a organizar, ¿qué cree que puede ser lo más especial?
Pues mira, para mí lo más especial es el objetivo de estas jornadas que vamos a vivir aquí intensamente, que es la Eucaristía y es María. Porque así comienzan las jornadas, son jornadas eucarísticas marianas de juventud. Y eso es lo más especial. Bueno, lo demás pues es muy importante, pero lo importante es el Señor. Es decir, que en torno a Él se reúnan 2.000 jóvenes, que en torno a Él descubran, ya lo han descubierto muchos de ellos, que Jesús es la mejor oferta que el mundo puede tener en este momento para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Y por supuesto María. Yo siempre digo que ha sido la primera custodia y el primer sagrario de la Iglesia, porque llevaban su vientre a Jesús y con él fue procesionando a ver a su prima Isabel. Para mí es lo más importante, es decir, y en torno a ello, pues todas las actividades que hay. Pero es Jesús, que es nuestro pulmón, que es nuestra vida, que es el Señor, que es el que, como un GPS, que nos va indicando el camino por donde hemos de seguir, y junto a él, María, su madre.
Bueno, y ya vamos terminando, ya sí que un último recuerdo. La verdad es que este verano también para usted va a ser muy especial en Covadonga. Imaginamos que será un verano lleno de peregrinos, de visitantes al santuario como siempre, y va a ser el último, ¿no?, que va a tener usted como abad, porque acaba de ser nombrado, aunque tomará posesión del cargo en septiembre, vicario general de la diócesis. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo está viviendo?
Yo me encuentro como un niño cuando va a un colegio por primera vez. Es decir, que yo me he puesto disponible, el señor obispo me lo pidió, yo lo medité, lo reflexioné, hice oración y mucha además, por cierto, en este tiempo. Y bueno, al final pues le dije que sí a este encargo que me hace, ¿no? Pero lo vivo eso muy expectante, porque yo de esto sé poco, pero bueno, yo me pongo al servicio de la Iglesia, ya llevo muchos años de sacerdote, llevo 45 años y he tenido muchos nombramientos a través de mi vida sacerdotal, y siempre al principio, lógicamente, voy con un poco de miedo, ¿no? Miedo no por de temor, me refiero, sino si yo seré la persona capaz de responder a todo lo que la Iglesia me está pidiendo en este momento. Pero bueno, yo me he lanzado y así estoy. Entonces lo vivo, pues eso, también con ilusión, sobre todo porque ayudar en el gobierno de la diócesis a este arzobispo nuestro es un lujo también, porque él ayuda, no pone palos en las ruedas, al contrario, sino nos pone muletas para caminar, y a mí eso me ayuda mucho. Después también tenemos un grupo de vicarios, un consejo episcopal muy bueno, que en todo momento están disponibles, y vivimos muy fraternalmente todos los acontecimientos de la Iglesia diocesana. Entonces, estas dos cosas me ayudan mucho, y después, por mi manera de ser, yo siempre he entendido que estos nombramientos como vicario general, por ejemplo, no es un nombramiento para mandar, para gobernar, para estar por encima de los demás. Todo lo contrario, es para servir. Servir al clero diocesano, servir a los laicos de nuestra diócesis y, por supuesto, también servir a la vida consagrada. Y desde ahí me entiendo y entiendo este nombramiento. Es para servir, no es un puesto de honor. Es para gastarte y desgastarte por los demás, como he hecho siempre, ¿eh?, en cualquier nombramiento que he tenido. Y después, por supuesto, contar con la gracia de Dios, ¿no? Como él le decía a San Pablo, mi gracia te basta. Bueno, pues así me pongo en sus manos y adelante.
Pues muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal. Estaremos muy en contacto y muy pendientes de esta GEMJ que va a tener este lugar este fin de semana en Covadonga. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora con actividades de verano y concretamente con Cáritas, porque al igual que en años anteriores, estos días está teniendo un campo de voluntariado joven dentro del proyecto de voluntariado de Cáritas para jóvenes. Y tiene como objetivo que chicos y chicas puedan conocer diferentes actividades sociales que tiene Cáritas en la diócesis y llevar a cabo diferentes actividades de voluntariado, también de formación y de ocio y tiempo libre. Nos acompaña hoy Bárbara Fernández Bango, responsable de este proyecto. Muy buenas, Bárbara.
Hola, buenos días.
Y tenemos también tres voluntarios con nosotros. Está Sebastián Torres, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Está también Isabela Mira, muy buenas.
Hola, buenas.
Y Alan León.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar contigo, Bárbara, que nos cuentes Perfecto. Un poco y nos situamos, aunque ya hemos hablado otras veces de esto, pero bueno, seguro que este año tenemos novedades. ¿Cuántos jóvenes están participando este año en este campo de voluntariado y cuál es el objetivo que tiene?
Actualmente están 10 jóvenes, chicos y chicas, entre 17 y 30 años, y un poco el objetivo es... para aquellos que no conocen Cáritas, que se acerquen y que durante una semana puedan ir descubriendo qué es esto de Cáritas, qué proyectos, qué acciones hacen, por si una vez que empieza el curso les apetece sumarse. Y para aquellos que ya son voluntarios de Cáritas, es una oportunidad para que prueben en otros proyectos que a lo mejor de un principio no se atrevían o a lo mejor no les coincide en el horario y que pues ahora a lo mejor se animan y conocen otro tipo de realidades.
¿Cuáles son los perfiles de los chicos que participan este año?
Pues mira, tenemos un poco de todo. Tenemos jóvenes muy cercanos a la iglesia y que esto forma parte también de una fe vivida. Tenemos jóvenes que han sido participantes en nuestros proyectos de Cáritas y que dicen, jo, pues me quiero acercar y quiero ser voluntario, pues también para devolver todo lo que me han dado. Tenemos jóvenes ajenos a la iglesia, ajenos a Cáritas, pero que esto les ha sonado muy bien y es una forma de acercarse también. E incluso tenemos este año, ¿verdad, chicos?, una chica alemana que estaba haciendo voluntariado en Bilbao y le quedaba una semana por ahí y dijo, me voy a Asturias a sumarme a este proyecto.
¡Qué bueno! ¿Y qué actividades se llevan a cabo?
Pues mira, por las mañanas están haciendo voluntariado en grupos de tres o por parejas. Por un lado, justo Alan, Sebas e Isabela están en el proyecto de acompañamiento a mayores, en la residencia aquí Ovida, pues haciendo talleres con los mayores, dando una vuelta con ellos, diferentes cositas. Luego tenemos a otros dos en proyectos de infancia, con los niños, actividades de ocio y tiempo libre en verano. Y luego tenemos 5 chicos en 2 proyectos diferentes que están en proyectos de sin hogar, acompañando a personas sin hogar, con toxicomanías en activo, o aquellas personas que están, bueno, pues recuperando poco a poco su vida y buscando un espacio tranquilo donde poder vivir.
Sebastián, te nombramos portavoz del grupo de los tres voluntarios. Tú eres de Gijón, ¿cuántos años tienes?
Tengo 18 años.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ha ocurrido pasar una semana, ¿no?, de tus vacaciones, de tu tiempo libre, precisamente en este campo de voluntariado?
Vale, muy bien. Yo pertenezco al proyecto del Yugarín en Gijón y desde allí pude conocer el campo de voluntariado. Siempre quise participar, poner de mi parte porque soy emigrante de Colombia. Y la primera mano que siempre estuvo ahí fue Cáritas y como decía antes Bárbara, quiero devolver, ¿no?, poner mi grano de arena allí y participar y compartir y ver esas nuevas realidades, ¿no?, que no podía ver, como por ejemplo en la residencia de Ovidia.
Bueno, qué interesante. ¿Y qué te está aportando todo esto que estás viviendo estos días?
Muchísima experiencia. Me está aportando, creo que a mí y a mis compañeros, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento que no podía ver a través de esas personas mayores y de otros campos. Y más que todo, yo siento que otra realidad que al saber que soy vulnerable y que puedo compartir con estas nuevas personas, ¿no? Que puedo otorgarles una mano y que tanto como yo como ellos nos vinculamos y que al final todos somos iguales, seamos mayores, pequeños o...
Oye, tú tienes 18 años que, bueno, no deja de ser una edad un poco clave, ¿no?, en ese paso hacia ya la madurez, la vida, ¿no?, laboral. ¿Tienes pensado qué quieres hacer? Y no sé si Cáritas y el voluntariado está dentro de tus proyectos.
Sí, de hecho sí lo está. Gracias a Cáritas y a la gente que he conocido a Cáritas, como Fernando Canga y demás trabajadores, quiero especializarme en la pedagogía y es algo que me mueve mucho, ya no solo en el ámbito empresarial que tiene la pedagogía, sino también en el ámbito social, educativo, que me gustaría profundizar muchísimo más en eso y algún día tal vez ser como Bárbara, como Fernando, y que tal vez son mis modelos a seguir, ¿no?, que me transmiten muchísimas cosas.
Qué bueno, pues te deseo muchísima suerte. Estamos aquí todos un poco emocionados, así que muchísimas gracias por venir y compartir esta experiencia.
Nada, gracias.
Gracias.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma.
alma te llevo metida.
Pues con esta sintonía tan especial comenzamos en este primer viernes de julio una serie de verano. Una serie de 4 capítulos, podríamos llamarlo así, de duración, donde vamos a recordar de una manera muy singular a nuestros antepasados. Vamos a volver la vista a nuestras raíces y lo vamos a hacer a través de los documentos que las parroquias nos han ido dejando a lo largo de los siglos. Documentos que se conservan actualmente, desde principios del siglo XX hacia atrás, en el Archivo Histórico Diocesano. Y nos fijamos en el archivo, ¿por qué? Pues porque de un tiempo a esta parte está particularmente solicitado. Y vamos a saber por qué en esta primera parte de nuestra serie de verano. Don Juan José Tuñón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Juan José Tuñón es el director del Archivo Histórico Diocesano, como también lo es del Archivo de la Catedral. Vamos a conocer primero, si le parece, don Juan José, cuéntenos cómo nos describiría nuestro Archivo Histórico Diocesano.
En primer lugar, decir que ciertamente en este momento tiene una enorme actualidad en Asturias y en toda España. La Ley de Memoria Democrática hace que descendientes de migrantes asturianos acudan para lograr la nacionalidad, buscar las referencias documentales de bautismo, fundamentalmente de sus antepasados. Por ese motivo, podemos decir que en este momento hay una demanda altísima de personas que solicitan esos datos que no pueden obtener en los registros civiles porque no existen esos datos.
Qué interesante. ¿Dónde se encuentra? Vamos a situar un poco a la gente. ¿Dónde se encuentra el Archivo Histórico Diocesano y qué es lo que contiene?
Bueno, el Archivo Histórico Diocesano se conserva y está depositado en el edificio de lo que llamamos el Palacio Arzobispal, en la Plaza de la Corrada del Obispo. Ocupa una serie de locales que fueron en su momento habilitados para recoger la documentación que procede de las parroquias. Toda aquella documentación que es anterior a los últimos 100 años, que es lo que llamamos la documentación histórica.
¿Desde qué años, más o menos, cuál puede ser un poco el documento más antiguo que se recoge en el archivo?
Bueno, tenemos documentos referidos fundamentalmente a lo que procede de parroquias. Estamos hablando de los libros, por ejemplo, bautismales. Esos libros bautismales, lo mismo que el resto de los libros sacramentales, fueron determinados por el Concilio de Trento y se empezaron a aplicar en 1563 los decretos conciliares. Hay libros anteriores a esa fecha, tenemos ya algún libro con bautismos de años anteriores. Y luego la gran mayoría de los libros comienzan en la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo a principios del siglo XVII, que fue cuando en ese momento se renovaron las disposiciones y aplicaron en toda la diócesis los decretos de Trento.
Claro, lo que es interesante es que no deja de ser, son libros parroquiales, pero no deja de ser una manera de conocer la historia de nuestra diócesis de Asturias, porque claro, en ella se pueden encontrar muchas cosas, se cuentan muchas cosas en esos libros.
Bueno, sí, los libros bautismales podríamos decir que su principal objetivo, lo mismo que los referidos a matrimonios y a defunciones, que son los tres grandes libros sacramentales. Y dentro de los libros de bautismo están también a veces listas de los que eran confirmados que nos aportan nuevos datos. Bueno, pues todos estos libros realmente son, podríamos decir, la memoria de las gentes de Asturias desde el siglo XVI a través de toda Asturias, que era la diócesis de Oviedo y que además durante muchos siglos comprendía mucho más que lo que hoy es el Principado de Asturias. Tenía parroquias en las provincias de León, de Zamora, poblaciones como Benavente o Valencia de Don Juan, en la zona de Lugo y también en la zona de Cantabria.
Cuéntenos alguna curiosidad de las que se hayan ido encontrando en estos últimos años en estos libros, cosas que hayan podido descubrir.
Bueno, hay cosas muy interesantes. Siempre, primero, una partida de bautismo es mucho más que la anotación de que a un niño o una niña fue bautizada, quiénes son sus padres, sus abuelos, los padrinos, y suele aportar también si son o no vecinos o de dónde procedían. Por lo tanto, podríamos decir que es la primera identidad y posiblemente la única fuera de su partida de matrimonio o de defunción que han tenido durante siglos millones de asturianos. Interesante ya es de por sí. Luego existen cosas también llamativas en el sentido, llamativas para nosotros hoy, que no estamos acostumbrados ni al lenguaje ni a la mentalidad de la época. Las partidas recogen muchas cosas, a veces la profesión del padre, de dónde procedía si no era de la misma parroquia, a veces los lazos de parentesco que tenían los padrinos, también se puede distinguir si eran de una clase nobiliaria por los títulos que les ponen, etcétera, muchas cosas.
Qué interesante. Vamos a terminar este primer capítulo contando quién puede acudir al archivo y para qué.
Al archivo se puede acudir de dos maneras. Primero, para solicitar información, generalmente los certificados que extendemos de las correspondientes partidas, sean de cualquiera bautismo, defunción o matrimonio. Eso se solicita a través del el correo que tiene el archivo, que es archivo@iglesiadeasturias.org. Cuando uno solicita, debe anotar el nombre de la persona, todos los datos que pueda tener, el pueblo donde nació, porque si no se convierte en una tarea muy difícil. Contemos que aquí están recogidas la documentación de prácticamente 900 parroquias. Uh-huh. Otra manera es también 2-3 días a la semana, las tardes de los martes y los jueves y la mañana de los viernes, abrimos a que pueda ser consultado por investigadores que vienen para temas de personas, pero para otros muchos aspectos de economía, de tradiciones, de costumbres, de todo.
Muy bien, pues hablaremos también un poquito más adelante de todas estas cosas más a fondo. Por hoy terminamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Y adentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos con más cosas. Como les adelantábamos al comienzo de este espacio, este pasado miércoles se publicaban los nombramientos diocesanos que ha realizado nuestro arzobispo don Jesús y que se harán efectivos a partir de septiembre. Hay varios cambios en algunas de las principales instituciones diocesanas, comenzando por el vicario general y moderador de curia, una responsabilidad que recae ahora sobre el sacerdote Adolfo Mariño, que hasta ahora era abad del santuario. El que era vicario general, Jorge Juan Fernández de Sangrador, pasa a ser vicario episcopal de Cultura y de Relaciones Institucionales. El santuario de Covadonga tendrá nuevo abad, será Sergio Martínez Mendaro, hasta ahora rector del seminario, y para el seminario metropolitano irá el sacerdote José Antonio Bande García, párroco hasta el momento en Lugo de Llanera y Pruvia. También hay una nueva delegada episcopal de Pastoral Penitenciaria, un puesto que recae sobre Ana Álvarez, voluntaria desde hace 8 años en la cárcel de Asturias, que también tendrá un nuevo capellán, Alfredo de Diego Braga. Una treintena casi de nuevos destinos que pueden consultar en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Y junto a la GEMJ que comienza hoy en Covadonga, les contamos más actividades que se van a desarrollar próximamente en el santuario. Desde el 17 hasta el 19 de julio, la Asociación Católica de Propagandistas organiza un nuevo curso de verano sobre las raíces cristianas de Europa. Participarán ponentes de la talla del teólogo Juan Miguel Ferrer, el padre Antonio María Domenech o el sacerdote Jesús García Sánchez Colomer. Pueden consultar toda la información en la página web de los propagandistas acdp.es. Y un poco más tarde, del 25 al 28 de julio, los focolares celebran su Mariápolis este año en Asturias. El Seminario Metropolitano y el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo serán las sedes de este encuentro, que contará con momentos de reflexión, de intercambio, de interioridad, excursiones, talleres, mesas redondas y convivencia entre personas de todas las edades. Todo ello en un ambiente de familia, según explican desde el movimiento. Vamos terminando ya, y como siempre en estos últimos minutos de El Espejo, escuchamos la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos la cuarta temporada de Los Elegidos, de Chosen, que ya está disponible con todos sus capítulos en la plataforma Contra Plus. Aprovecho a recordar que tenemos la primera temporada disponible para todos en la plataforma pública RTV Play. Esta temporada, extensa y triste, ya que Jesús está preparando a sus discípulos para que acepten su sacrificio, su muerte para dar vida. Además, una de las discípulas más queridas de Jesús muere, lo que supondrá una tragedia para todo el grupo de seguidores. Los enemigos van acechando a Jesús y no aceptan que él sea el Mesías, el Hijo de Dios. La temporada comienza con un capítulo muy especial, ya que por un lado veremos a María cómo acude a visitar a Isabel y se alegra por su embarazo en la famosa escena de la visitación, y contemplaremos el final de Juan Bautista. En el segundo capítulo tendremos como especial escena cuando Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le llama Pedro. La comida en Betania con Marta y María en el capítulo 5 y en el 7 la resurrección de Lázaro serán escenas clave de la temporada.
Pues muchas gracias, Susana. Con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Recuerden que tienen estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Hasta la semana que viene.
COPE Asturias.